Tenemos un invitado en línea, a quien ya lo voy a presentar, porque está muy lejos en Londres, Marcelo Justo, Mariano Guard, Grandi, Eduardo Anguita, que ya lo vamos a recuperar, te saludamos. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. La verdad que no queríamos hacerte esperar mucho. Igual íbamos a tocar uno o dos temitas más sobre los temas de la semana más importantes acá en la República Argentina. Y bueno, muy contentos de poder tenerte y poder de primera mano tener bueno, datos de lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, que es un poco la referencia, ¿no? Por dos cuestiones, básicamente. La vacuna de Oxford, que aquí en la Argentina se va a comenzar a fabricar, y eso genera mucha expectativa. Y por otro lado, bueno, esta segunda ola de casos, cómo se está viviendo. Allí hay un confinamiento prácticamente general, anunciado por el primer ministro británico hasta el 1 de diciembre. Así que, bueno, Marcelo, básicamente sobre esas dos cosas, ¿en qué situación, cuál es el estado de situación?
El confinamiento va a terminar el 2 de diciembre, y lo que se está debatiendo muy intensamente es qué es lo que pasa después de que termine el confinamiento. Es un confinamiento nacional, pero es bastante más, no bastante más, pero es un poco más leve que lo que fue el confinamiento en marzo. Hay con un poco más un ambiente bastante más relajado, para dártelo en una de una manera visual. Cuando fue el confinamiento en marzo, no se veía un coche por la calle. Hoy en día sí, no se ve coche, se ve el tráfico más o menos normal. Lo que sí, hay todo un tipo de negocios, de lo que sería de gastronomía, de servicios, etcétera, etcétera, que está totalmente cerrado. Hay limitaciones para quién puede uno hacer interacción, con quién puede hacer interacción a nivel social, pero el confinamiento es a nivel nacional, es decir, no hay ningún tipo de diferencia entre lo que pasa en el norte o en el sur del país. Lo que había antes era diferencias por zonas, eran confinamientos zonales. Y lo que se está debatiendo ahora es qué es lo que va a pasar el 2 de diciembre, porque estamos más al 2 de diciembre, se termina el confinamiento nacional. Y nuevamente se está hablando de volver al régimen zonal, es decir, que distintas zonas tengan distintos niveles de restricciones a nivel de interacción social. Había tres niveles antes, del nivel, digamos, de riesgoso a muy riesgoso a altamente riesgoso, es decir, que realmente todos tenían un nivel de riesgo bastante pronunciado.
Marcelo,
Bueno, esto es
Marcelo.
lo que se está discutiendo. Hay mucho nerviosismo respecto a qué es lo que va a pasar de ahí hasta las Navidades. Acá las
Claro.
Navidades cumplen un lugar muy importante, tienen un lugar muy importante a nivel social, tienen un lugar muy importante también porque son en el medio del invierno. Entonces son como de alguna manera una especie de respiro, digamos, a lo que es un invierno muy duro y muy largo acá en el Reino Unido. Hay un
Claro.
momento en que se reúne toda la familia. Bueno, se va a poder reunir todas las familias nuevamente para Navidades. Es un tema de gran debate. Y todos estos anuncios se van a hacer en el curso de esta semana. Se van a empezar a hacer en el curso de esta semana respecto a de dónde vamos a dónde vamos. Ayer, de todas maneras, hubo 341 muertos. Y a nivel de muertos, a nivel, hay dos tipos de cifras. Están las cifras que da la Public Health of England, de la autoridad inglesa, que habla de más de 54.000 muertos, y están las cifras que da la Oficina Nacional de Estadística, sino que está poniendo las cifras por encima de los 60.000 muertos, 60, 65.000 muertos. Son distintos tipos de conteo que hacen de acuerdo a
Claro.
distintos criterios metodológicos.
Marcelo.
Pero la cuestión es que digamos, la crisis está todavía, ha regresado. En
Claro.
el verano esto no estaba pasando, está pasando ahora nuevamente acá y en el resto de Europa. De manera que, bueno, ese es el panorama por el momento. Lo que están viendo
Claro.
es si están bajando con el confinamiento, están bajando el número de contagios.
Marcelo, antes que me respondas de la vacuna, como te había preguntado, la de Oxford,
Mariano.
lo recuperamos a Eduardo, así te quería dar el
Bueno.
paso, Eduardo.
Sí, no, simplemente escucho tu pregunta y le doy los buenos mediodías a Marcelo Justo y después yo también tengo algunas preguntas para hacerle. Adelante, Mariano.
Sí, era básicamente de la vacuna de Oxford, en qué situación estaban. Bueno, en la Argentina hay expectativa de comenzar a vacunar a fin del mes de diciembre. Simplemente saber eso, Marcelo.
Sí, se está hablando de eso, de también acá de vacunar a fin de diciembre, de empezar con el personal de salud. hay un cierto debate respecto a cuál quiénes son los que estarían cubiertos por esa idea de los del personal esencial, porque en principio están pidiendo que también todo el personal de educación se esté cubierto bajo ese paraguas, pero los que irían en principio para vacunarse sería el personal de salud, pero se están esperando las autorizaciones. Por el momento se está hablando con bastante, se quiere, no sé si euforia, pero algo bastante parecido, como por lo menos una esperanza que no existía antes, a que la vacuna efectivamente esté mucho más cerca de lo que se pensaba. Se está hablando de diciembre, se está hablando de fines de diciembre, y son las mismas vacunas que están dando vueltas en todos lados, ¿no?
Marcelo, te llevo al plano de la política, porque se realizó esta reunión del G20, vos sos un especialista en temas impositivos, en temas de paraísos fiscales, en temas de elusión fiscal, y la pregunta que quiero hacerte sobre la reunión del G20 tiene que ver con qué perspectivas ves vos en la recuperación de la pandemia o en la era post-pandemia, porque no se sabe exactamente cuánto va a tener de recuperación. ¿Cómo se van a manejar los presupuestos públicos? Y te hago esta pregunta desde una mirada argentina, porque indudablemente aquí hay sectores que piden mucho ajuste fiscal y está en duda respecto de si el FMI va a pedir, difícilmente lo haga, pero existe la posibilidad de que el 2021 tenga un presupuesto con más ajuste del que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Te escucho, Marcelo.
Sí, acá son dos caras de un debate. Digamos, el debate efectivamente es mundial. Te digo, el caso, por ejemplo, británico, también se está hablando precisamente, qué es lo que va a pasar. Y lo que ya anunció el gobierno, que empezó a levantar bastante polvareda, es que va a haber un congelamiento salarial para el sector público, exceptuando a los trabajadores de salud. Pero, claro, ahí empieza la protesta de todo el mundo. Todo el mundo está de acuerdo que hay que exceptuar a los trabajadores de salud, que han tenido la peor parte en toda esta crisis del coronavirus. Pero, por otra parte, ¿qué pasa con los otros trabajadores que también han estado en la primera línea? Los trabajadores de la educación, los del transporte público, etcétera, etcétera. Que van a estar incluidas dentro de este congelamiento salarial. De manera que, ya acá empezó el debate, se está hablando de que, y eso para los conservadores es anatema, es del tema de la necesidad de subir impuestos especialmente a los más ricos, a los sectores, más ricos, y en particular a ciertas empresas, como las empresas digitales, que han sido las que se han favorecido más con esta crisis del coronavirus. El tema que vos lo ponías en el contexto del G20, porque efectivamente es un tema mundial, el G20 teóricamente está trabajando desde hace tiempo en la idea de reformular el sistema impositivo internacional para que sea un sistema impositivo como más justo, más razonable, en el que haya más justicia tributaria, si se quiere, justicia impositiva respecto a que paguen más los que más tienen y paguen menos los que menos tienen, y los que no tienen nada no paguen nada. Eso está, hay algunos avances, pero están veremos. Tax Network, que es la organización internacional que financia el programa de radio y podcast que yo hago sobre ese tema, que se llama Justicia Impositiva, publicó el viernes un estado de el estado impositivo del mundo del 2020. Es el primer informe que publica. Y en ese informe establece que se está perdiendo a nivel de recaudación impositiva directa cerca de 500 mil millones de dólares a nivel anual. En todos los países desarrollados en términos brutos pierden más que los países en desarrollo, pero los países en desarrollo en términos proporcionales pierden mucho más porque tienen un presupuesto mucho más delgado, mucho más angosto. Argentina es el país que pierde más dinero en términos de recaudación en América Latina. De manera que, esto también es la otra parte del debate, porque se habla del ajuste. Cuando se habla de déficit fiscal siempre se habla de restringir el gasto. Jamás se habla de aumentar los impuestos, y de aumentar los impuestos de una manera equitativa, es decir, de una manera que paguen más los que más tienen. Y eso es lo que se está tratando de visibilizar, sobre todo con el tema de los paraísos fiscales, de la evasión fiscal, que ha sido la gran, vía de escape para las multinacionales, que son los peores, responsables de todo este tema de la evasión y la elusión fiscal, a grandes fortunas.
Marcelo, se ha dado un escenario político en los últimos días que por ahí algunos interpretan o interpretamos como algunos vientos diferentes, por lo menos en materia de electorado, ¿no? Claramente en los Estados Unidos hoy se cumplen 57 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, en un estado que siempre vota republicanos, lo volvió a ratificar ahora, pero que ha elegido, entre comillas, al segundo presidente católico. Hay que recordar que John Kennedy era de origen irlandés, familia irlandesa, católica. Biden también es de religión católica, pero eso hoy en Estados Unidos no pesa tanto como esta idea furibunda de la ola antimigratoria, la ola anti no africanos. ¿Qué perspectivas ves vos, sabiendo que Johnson, si bien es de origen conservador, daría la impresión de que ha tomado cierta distancia de esas políticas? No así los presidentes de Hungría y Polonia, no así Jair Bolsonaro. Es decir, ¿qué perspectivas ves en este cambio de mando en los Estados Unidos y algunas elecciones que en el caso de Latinoamérica también dieron muestras de oxigenar un poco la política?
Esa es la impresión que hay, de que está lentamente girando un poquito, digamos, lo que fue bastante brusco a la derecha, digamos, desde por lo menos de 2016 en adelante, 2015 en adelante, ¿no? Y se vio desde las elecciones, de la elección de Macri hasta el Brexit, hasta Trump, digamos, parecía que las malas noticias no paraban nunca, ¿no? Es decir, parecía que había una ola de restauración neoconservadora imparable. Ahora la impresión que da, claro, Boris Johnson va a tener que, acá en el Reino Unido, va a tener que replantear las cosas. Tiene el tema del Brexit. El Brexit se va, finalmente se va a completar 31 de diciembre, es decir, el Reino Unido el 31 de diciembre sale definitivamente, ahora está en un periodo de transición, el 31 de diciembre sale definitivamente de la Unión Europea, tiene que llegar a un acuerdo, eso se tiene que decidir en las próximas dos semanas con la Unión Europea respecto a lo que va a hacer, o si no llega a un acuerdo, evidentemente se pasaría a regir por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, lo que significa inmediatamente que subirían todos los aranceles de todos los intercambios comerciales que hay. Y el Reino Unido importa la mitad de las importaciones del Reino Unido llegan de Europa. Es decir que evidentemente aumentaría eso, tendría un impacto en los precios, en la economía, etcétera, etcétera. Tendría que llegar a un acuerdo, todo estaría, digamos, racionalmente todo apuntaría a que se debería llegar a un acuerdo, pero lo cierto es que Boris Johnson contaba bastante con la alianza con Donald Trump y con la idea de que el Reino Unido reemplazaría todo lo que podía perder con la Unión Europea con una alianza mucho más fuerte con Estados Unidos. Ahora eso se cayó, entre otras cosas, porque como decías, Joe Biden es de origen, digamos, irlandés, realmente le presta mucha atención a ese origen irlandés, tiene una relación muy fuerte con eso. El tipo de acuerdo a que llegue o no llegue Boris Johnson con la Unión Europea tendría un impacto muy fuerte en el proceso de paz de Irlanda del Norte, porque recordemos que esa ahí es la única frontera terrestre que hay entre la Unión Europea y el Reino Unido, es Irlanda. La República de Irlanda pertenece a la Unión Europea, Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido. De manera que, bueno, ahí hay que decidir qué pasa en esa frontera exactamente. Es la única frontera terrestre que hay. De manera que, bueno, se abrió de nuevo el juego. Habrá que ver exactamente hasta dónde puede abrir el juego Boris Johnson, porque tiene mucha presión interna para hacer un Brexit duro, mucho más duro de lo que ya es. De manera que, bueno, ahí hay todo un panorama que está abierto, muy abierto. Y en Europa en general también está muy abierto, porque hay muchas críticas respecto a lo que pasa con Polonia, respecto a lo que pasa en algunos países del este, digamos, donde hay sistemas bastante más autoritarios, que no cumplen con toda lo que es la legislación de derechos humanos de la Unión Europea, y eso debería tener consecuencias, y sin embargo no las tiene. Es decir, sí, la Unión Europea ha tenido una actitud bastante benévola hacia esas cosas que no la tiene en otros capítulos, digamos. De manera que, bueno, está todo un poco abierto. Lo del coronavirus también complica mucho más todavía el análisis, ¿no? Porque, bueno, en este momento estamos en un régimen de fronteras naturales cerradas. ¿Qué impacto puede tener todo eso, por ejemplo, en temas como la inmigración o no, a largo plazo o mediano plazo? Imposible decir.
Marcelo, tengo ganas de volver sobre el tema coronavirus, pero te hago antes una pregunta sobre lo que pasa en Europa respecto de los presupuestos, porque en la Argentina, y vos seguís los temas de Latinoamérica y de la Argentina con tanta dedicación como los temas de Gran Bretaña, en la Argentina tenemos al Fondo Monetario que nos va a tomar examen durante bastante tiempo hasta que se pueda pensar que Biden va a asumir el 20 de enero, el 16% de los votos del FMI son de los Estados Unidos, de modo tal que depende mucho de la política que establezca Biden en enero. Esta misión que se fue de acá se fue con un panorama de la Argentina, Marcelo, que tiene algunas luces en el sentido de que el gobierno argentino se acerca a cumplir un año sin inestabilidad institucional, pero con una situación económica y financiera extremadamente delicada. Entonces, claro, cuando uno piensa en inversiones en la Argentina se hace muy difícil y el presupuesto 2021 se hace en base a expectativas donde el crecimiento de la producción, el crecimiento de los bolsillos populares no va a ser la principal variante. Te pido tu mirada sobre lo que pasa en la Argentina contemplando que sí en Europa, aunque la situación en algún sentido es similar, los recursos de la banca pública y privada puede ser un estímulo muy grande a que aumenten los ingresos de los bolsillos populares y los créditos a las empresas. Te escucho, Marcelo.
Sí, te diría que en definitiva va a depender siempre, obviamente, de la voluntad política que haya y de la orientación política que haya, ¿no?, en los gobiernos. Ahora, también es cierto que, por ejemplo, a nivel de los bancos centrales en Europa y en el mundo desarrollado en general, se ha tocado, digamos, un piso, un techo, ya no sé cómo llamarlo, porque, digamos, prácticamente las tasas de interés están a nivel cero. Sí. Es decir, ese fue el gran arma que se usó en la última crisis, el gran estallido financiero de 2008, fueron bajando las tasas de interés, hizo todo eso, lo que se llamó la flexibilización cuantitativa, que era básicamente emitir dinero, pero emitir dinero electrónico, que se emitió dinero a lo loco, digamos, cientos de miles de millones de dólares o de euros o de libras en las distintas zonas del mundo desarrollado. Es decir, que esas armas existieron, pero ahora también hay un, digamos, si se quiere, un muro a nivel de la capacidad de técnica de utilizar esa misma herramienta, porque las tasas de interés, como te digo, ya están a cero. Es decir, que por ese lado no hay mucho margen de maniobra para el estímulo. Sigue estando el estímulo a nivel de la emisión de dinero electrónica. Todavía no se ha hablado demasiado de eso. Lo que sí, absolutamente todos los gobiernos de Europa han incurrido, digamos, en las políticas que ha incurrido todo el mundo, que es aumentar el gasto público para de alguna manera trabajar con toda esta crisis que ha suscitado el coronavirus, tanto a nivel sanitario como a nivel económico. Acá en Reino Unido, por ejemplo, la deuda pasó a ser a superar el 100% del Producto Bruto Interno, del 80 en que estaba antes de la crisis. De manera que, bueno, se está tocando ciertos límites y lo que habrá que pensar o habrá que esperar que se piense es que haya nuevas herramientas para combatir esto. En esas herramientas va a ser fundamental la discusión del tema impositivo, es decir, que efectivamente todo ese dinero que se está fugando, etcétera, etcétera, que acá también se fuga a través de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, que funciona, por ejemplo, la Unión Europea, Luxemburgo, Holanda, Irlanda, la República de Irlanda, etcétera, que son grandes centros, el mismo Londres, la City de Londres, sí, es uno de los grandes centros financieros de evasión fiscal. Bueno, que esos mecanismos se pongan en funcionamiento para que bajar toda esa tasa de evasión fiscal enorme y poder refinanciar al Estado. Y si no pasa eso, obviamente va a haber conflictos sociales muy desatados, porque no hay manera de equilibrar un poco las cuentas fiscales y de evitar crisis a ese nivel.
Marcelo, dos preguntas más, una mía, otra de Mariano Grandi. La mía tiene que ver con la relación que hay coronavirus, deuda, posible restablecimiento de crecimiento económico. Vos mencionabas la deuda del Reino Unido y el Fondo Monetario Internacional acaba de emitir un informe diciendo que en este momento las deudas en el mundo son equiparables al Producto Bruto Mundial. Es decir, que se ha llegado precisamente a esto que vos mencionabas en el Reino Unido. Si tomáramos las cifras a nivel global, estamos en esa situación, es decir, que ha crecido el endeudamiento muchísimo, pero también ese endeudamiento es la ventana para favorecer un crecimiento. La pregunta que te hago es, se habla, y yo reviso las páginas de muchísimos de los medios europeos y norteamericanos, ya se habla de un inicio de la vacunación a fines de diciembre, principios de enero, en Europa, en el Reino Unido, en los Estados Unidos. Esto, vos que estás en Londres, ¿lo percibís como algo absolutamente cierto o es parte de la ansiedad de las propias sociedades y de los propios medios de esos países?
No, da la impresión de que es bastante cierto. También te debo confesar que a eso se suma la ansiedad subjetiva individual de uno, ¿no? Digamos, efectivamente todos estamos participando del mismo juego, pero los datos que habría apuntan a que efectivamente va a haber una vacuna, digamos, a finales de diciembre, principios de enero. Ahora, el tema después, digámoslo, también está la carga que uno le pone a la vacuna, digamos, en el sentido de que mucha gente piensa que la vacuna va a ser una especie de varita mágica que va a volver todo a como era antes del coronavirus. Y no es cierto, no va a ser así, va a necesitar un tiempo. No sé, hay muchas cosas de la vacuna que no se saben, qué tipo de inmunidad da, qué nivel de inmunidad da, qué tiempo de inmunidad da. Es decir, que realmente hay todavía misterios que se van a revelar o develar nada más cuando que la vacuna se empiece a aplicar masivamente a toda la población. De manera que, eso a su vez va a tener un impacto no solo sanitario, sino también económico. Y volviendo al tema que vos planteabas, o el punto de partida de tu pregunta, que era el tema del endeudamiento, efectivamente el endeudamiento público es fenomenal, pero también lo es el endeudamiento individual y también lo es el endeudamiento corporativo. Lo que más, todo eso ha estado creciendo desde el 2008 en adelante, desde el estallido financiero 2008 en adelante, que no hay que olvidarse que tenemos ese especie de trasfondo muy crítico, que fue pensado en su momento como la peor crisis que había habido en los últimos 100 años, por lo menos desde el crack del 29 el siglo pasado. De manera que venimos en una escalada en este tema, en un tema de endeudamiento creciente, digamos, a veces realmente toca los límites de lo que uno puede razonar, y que se da en todos los registros, a nivel estatal, a nivel corporativo, a nivel individual. Acá la deuda individual, es decir, la deuda de los hogares, ha pasado el trillón, es decir, lo que acá llaman el trillón de libras hace rato. De manera que, bueno, ahí hay un nivel de qué tan sostenible es todo eso y si tarde o temprano no va a haber que realmente replantear el juego de una manera muy, muy clara.
Marcelo, ya hemos pasado las 8:30 y quiero ser muy concreto con la pregunta para que la respuesta sea breve también. Y es en dos partes, tiene que ver con las Islas Malvinas. Bueno, la cuarta serie de la temporada de Cram ha puesto a rediscutir varios temas en Inglaterra, por ejemplo, la relación de los príncipes de Gales, pero está muy fuerte el tema de las Islas Malvinas, la guerra que libró Margaret Thatcher. Por un lado, se ha vuelto a hablar de la guerra de Malvinas en Gran Bretaña a partir de la serie de The Crown, y por otro lado, ¿el Brexit puede llegar a tener algún efecto sobre el reclamo soberano de la Argentina?
No, con lo de Crown no. Lo de las Islas Malvinas en este momento ha quedado, digamos, nunca ha ocupado un lugar central, para ser francos, o sea, nada más que durante la guerra y en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Después fue como un hecho que se fue lentamente olvidando y que está ahí en los márgenes de la política internacional del Reino Unido. Y bueno, la serie de Crown no ha cambiado eso, digamos. En cuanto a la posibilidad, claro, de la salida de el Reino Unido de la Unión Europea, puede ser que cambie algo porque, entre otras cosas, digamos, desde ya debilita la situación, la posición diplomática del Reino Unido, en el sentido de que la Unión Europea había ratificado la soberanía del Reino Unido de las Islas Malvinas, y, digamos, eso queda un poco en el aire en el momento en que el Reino Unido se separa de la Unión Europea. Es difícil pensar de que la Unión Europea va a hacer una declaración exactamente en contra, va a depender mucho de cómo queden las relaciones ahí entre el Reino Unido y la Unión Europea, de acuerdo a que haya acuerdo o no. España tiene un conflicto parecido
Gibraltar,
en torno al Peñón de Gibraltar, de manera que España también puede influir. Es decir, ahí ya se abre todo un juego muy, muy complicado de analizar. Pero lo que sí es cierto es que se debilita un poco esa fortaleza diplomática que le daba tener a la Unión Europea detrás con el tema de las Islas Malvinas.
Marcelo, te mandamos un fuerte abrazo, que tengas un buen mediodía. Estoy viendo que este domingo de otoño no está tan frío allá en Londres, así que espero que tengas un buen domingo y un gustazo hablar contigo.
Bueno, un gusto para mí, ¿no? Sí, hasta hay sol, te digo.
Cosa rara. Abrazo, Marcelo.
Chao.
Saludos,
Marcelo. Marcelo Justo, periodista argentino, corresponsal de medios como Página 12, además tiene un programa de radio centrado en los temas...